de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Iniciamos ahora un tiempo especial, con calma, para hablar o para abordar desde perspectivas diferentes la función social del territorio, del espacio urbano y también de las oportunidades que esta situación de crisis sanitaria abre en cuanto a la apropiación del espacio, a su uso compartido, incluso a su resignificación. Ahora que entramos en fases de desescalada, que podemos ir saliendo más a la calle, pero bajo otras circunstancias y condiciones que hace unas semanas, queremos plantear cómo hacer compatibles las demandas de peatones, de personas que utilizan sus vehículos, y aquí hablamos tanto de bicicletas, patinetes, como motos y coches, y también de otros usos orientados a la actividad económica, como los bares, que ahora piden más espacio para poner los veladores debido a las restricciones que existen. Las fórmulas para compartir el espacio público y las estrategias para la movilidad entre estos nuevos escenarios es el eje que va a estar presente en este debate. Lo vamos a mantener con Esteban de Manuel, que es activista, arquitecto, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, gracias por atendernos. También con Lola Illescas, activista y coordinadora de Ecologistas en Acción. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y también con Manuel Fernández, que es vicepresidente de la plataforma cívica Sevilla se mueve. Manuel Fernández, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este debate y ofrecer sus perspectivas, sus claves en relación a este uso compartido del espacio público. Y lo abrimos con la nueva normalidad, con los nuevos escenarios, con la desescalada, en definitiva, en la que estamos inmersos. Y también con los cambios, precisamente, que han traído en los hábitos de movilidad. Podemos encontrar a mucha gente paseando a determinadas horas muy concretas, con una incluso dificultad para compartir ese espacio, incluso a primeras horas de la mañana, algo muy poco habitual antes del confinamiento. También el tráfico en vehículo privado es cada vez mayor, hay mayores reticencias al transporte público. En ese sentido, ¿cómo perciben de forma breve, y vamos a empezar en este caso por Esteban de Manuel, al primero que hemos presentado, cómo perciben esa nueva apropiación del espacio público y qué valores, vamos a hablar aquí de valores concretos, que se deberían poner sobre la mesa para armonizar todas esas necesidades?
Bueno, pues quizás resumiendo mucho, que las ideas que se vienen elaborando desde hace años en relación a la movilidad sostenible, que lo que hacen es repensar la distribución del espacio público y decir que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a darle la mayor parte del espacio público al coche, el 70% del espacio público de nuestras calles lo ocupan los coches, ¿eh? Y desde la movilidad sostenible se dice de darle la vuelta a eso, darle la prioridad al peatón, al ciclista y al transporte público. Bueno, pues resulta que ahora el Ministerio de Salud nos está diciendo eso mismo, porque todos en algún momento de los trayectos que hacemos cotidianamente tenemos que salir a la calle y las calles que tenemos no están preparadas para que mantengamos distancias de seguridad, ¿no? Luego, es importante también, y con eso termino mi primera intervención, que incluso por economía, ¿no? Hay quien viene contraponiendo sostenibilidad a economía, incluso salud a economía, ¿no? Como estamos viendo estos días. Bueno, pues Londres, una de las mayores metrópolis a nivel mundial, para evitar el colapso económico de la ciudad, como precisamente el transporte público va a perder un 75% de sus usuarios por las medidas de seguridad, pues se temen que si eso utilizaran el coche, colapsaría completamente la actividad económica de la ciudad, porque las calles no permiten circular esa cantidad de coches. Y se plantean como objetivo multiplicar por 10 los desplazamientos a pie y en coche, es decir, que por salud, por economía y por sostenibilidad tenemos que darle la vuelta al modelo, y además se puede hacer de manera muy rápida y económica, desde ya, de manera progresiva, como estamos viendo en muchas ciudades.
Vamos a ahondar también en ese conflicto, controversia, si podemos llamarlo así, entre la economía y otras prioridades del ser humano. pero además con más calma. En esta ocasión ahora seguimos con ese modo sintético, a modo de conocer esos valores que deberían determinar esos nuevos escenarios. Lola Illescas, coordinadora de Ecologistas en Acción, ¿cuál sería su punto de vista?
Bueno, pues nosotros lo que pensamos es que indudablemente esta crisis sanitaria que parece que estamos superando nos tiene que llevar a determinados aprendizajes, ¿no? Y parece claro que el primer aprendizaje es que necesitamos los servicios esenciales, ¿no? Han sido indispensables, siguen siendo, están mejor o peor valorados, pero esto es lo que todos los ciudadanos hemos percibido como fundamental. Y entre estos servicios esenciales, pues ahora está el transporte público, ¿no? Y, por tanto, Ecologistas en Acción y los demás grupos ecologistas, los grandes grupos ecologistas del Estado español, estamos pidiendo una ley de financiación para el transporte público. Pedimos que desde los presupuestos generales del Estado se financie y se apoye a los ayuntamientos para que mejoren y hagan prevalecer sus flotas públicas, sus transportes públicos de cualquier tipo, su organización del espacio público para que ese transporte sea eficiente, con las paradas necesarias, con una preferencia entre semáforos, con una agilidad, con una funcionalidad, por tanto, en mayor de la que tenemos, porque hemos visto claramente que es el transporte el que enrarecía el aire de nuestras ciudades y hemos visto como en un mes y medio ese aire enrarecido y insalubre que respirábamos estaba producido fundamentalmente por el tráfico, ¿no? Por las emisiones de tráfico. Por tanto, nosotros claramente pedimos que revisemos, después de esta crisis, revisemos la actuación del tráfico en nuestras ciudades, revisemos la necesidad de un buen transporte público, revisemos que todos los ayuntamientos reciban ayuda desde el gobierno para que ese transporte público mejore y con estas actuaciones no solo estamos sacando conclusiones de la crisis que acabamos de padecer, sino también tomando medidas para la gran crisis que a un plazo menos inmediato y un poquito más largo tenemos planteada, que es la gran crisis ambiental, tanto climática como de biodiversidad. Con estas medidas de tráfico, indudablemente, nos preparamos y mejoramos nuestra posición de cara a esa gran crisis que nos viene.
Gracias, Lola Illescas. Y Manuel Fernández, de la plataforma cívica Sevilla se mueve. ¿Cuáles serían esas claves o cuáles serían esos valores que pondría sobre la mesa en este nuevo escenario?
Pues desde la Asociación Sevilla se mueve podríamos andar mucho en todo este tema. De hecho, bueno, en pasada semana hemos publicado un informe sobre propuestas en que poner en marcha en Sevilla en este momento, pero a modo introductorio creo que podemos empezar por hablar del simple sentido común. Nos estamos dando cuenta de que las medidas de distanciamiento físico entre personas que se recomiendan en estos días y las cuestiones de salubridad, de limpieza que se requieren para las personas, va a requerir que el transporte público tenga un menor aforo. Por tanto, se va a ver mermada la capacidad del sistema global de transporte. Y si nada lo evita, que tal como la mentalidad que tenemos actualmente parece que no, estamos en riesgo de que se termine provocando un miedo al transporte público que previsiblemente pueda concluir en un uso masivo del vehículo privado para los transportes, para los desplazamientos diarios. Y aquí llegamos a una limitación de cuestión de espacio, una cuestión física. No hay espacios para todos los coches en Sevilla para mover ya no solo a los ciudadanos de la capital, sino a las miles de personas que cada día vienen de su área de influencia. Ya puede ser desde Camas hasta, qué sé yo, el último pueblo de la provincia, Real de la Jara, incluso o provincias vecinas. No hay espacio físico en una ciudad como Sevilla para acoger a tantos vehículos. Uh-huh. Es el momento de acometer medidas que den más espacio al transporte público que se amplíe la capacidad del global del sistema y atajar la limitación de aforo que los vehículos van a tener.
Y hablando de limitación, gracias Manuel Fernández, esta ya es una pregunta que lanzo al aire también para que la conteste quien considere y podemos abrir un debate más amplio en relación a ello, pero aquí hablamos de un espacio limitado y también han puesto sobre la mesa, por ejemplo, necesitan los individuos un mayor espacio para mantener esas distancias de seguridad, es decir, dentro de ese espacio habría que tener más espacio individual. También está la necesidad de mayor presencia o de un mayor volumen de transporte público en cuanto a número de vehículos, con lo cual eso también podría condicionar el compartir ese espacio. Luego también que las personas van a tener más preferencias por cuestiones de miedo, reticencias a utilizar el transporte privado respecto al transporte público. Y luego también se pone sobre la mesa el asunto de los veladores y de otras actividades económicas que piden un mayor uso también del espacio público para poder desarrollar su actividad debido a las restricciones que existen. Y tenemos que tener en cuenta con todo esto, y con esto concluyo, cómo se ha orientado en muchas ocasiones la planificación urbana, más que sobre las personas que habitan la ciudad, sobre esas actividades. Es decir, por ejemplo, cómo muchos barrios de los centros de las ciudades se han orientado sus actuaciones urbanísticas o de otro tipo, incluso los servicios de los que ahora disponen, más a una población flotante que a una población residencial, y que ahora, dentro de este contexto, está la tesis de vamos a fortalecer el sector turístico, vamos a apoyarlo con estas medidas, pero también vamos a orientar la economía hacia otro tipo de actividades. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo compartir todo ese espacio público? ¿Es posible?
Sí, bueno, antes decíamos que hay que darle la vuelta, se puede hacer, lo están haciendo muchas ciudades, pero como acabas de plantear, hay que replantearse todo, no solo la movilidad, también la economía, ¿no? Esta tarde tenemos precisamente un debate en la Universidad de Sevilla, en una aula abierta, en la que va a participar el alcalde de Sevilla, también va a estar Sevilla Se Mueve, creo que Manuel, no sé si él o otro miembro de su asociación, y en el que estudiantes de arquitectura van a presentar una propuesta de implantación inmediata para darle la vuelta al modelo de movilidad en la ciudad, de manera que se le dé la prioridad efectivamente a peatones y ciclistas con medidas de muy bajo costo, que básicamente es implementar en toda la ciudad de manera real y efectiva la limitación de ciudades 30, que por otra parte va a ser obligatoria de implementar en todas las ciudades españolas, y de que la mayor parte de las calles, las que no pertenecen al tejido principal, a la red principal de movilidad, sean calles residenciales de prioridad absoluta para el peatón, de manera que los coches pueden entrar, pero saben que están entrando un espacio de prioridad peatonal y ciclista o para vehículos de movilidad personal. Y en cuanto al transporte público, que es donde nos vamos a centrar más, porque es el tema más delicado, que efectivamente requiere una ley de financiación que lo soporte, pero requiere también una estrategia que permita aumentar drásticamente la frecuencia, la velocidad comercial, partiendo de los recursos que tenemos, ¿no?, y mejorándola progresivamente. Eso es lo que vamos a explicar esta tarde, y básicamente lo que más que ha sido analizar las principales redes que tenemos de transporte en la ciudad y en el área metropolitana, ponerla a trabajar juntos con una tarjeta bonificada intermodal, como tiene, por ejemplo, Madrid, ¿no? En Sevilla no la tenemos, tenemos monedero, pero no tenemos esa tarjeta bonificada, y reservar en la calzada prioridad al transporte público, algo que está previsto en el plan de Sevilla de 2006 y que no se ha desarrollado y que se puede extender a nivel metropolitano, creo que coincidimos con Sevilla Se Mueve en ese sentido, dando prioridad en las autovías de acceso a la ciudad o en las carreteras principales que tiene que usar la red de transporte principal metropolitano al transporte público sobre el privado. No hay otra manera si queremos que las ciudades funcionen, si queremos responder al mismo tiempo a las necesidades de la economía, de la salud y del medio ambiente, porque si no, como ha comentado antes la compañera Lola Yesca, pues corremos el riesgo de volver a vivir en ciudades contaminadas, que por otra parte son ciudades más vulnerables, que nacen más vulnerables ante pandemias como la del COVID, ¿no?
Lola Yesca o Manuel Fernández, ¿quieren apuntar algo en relación a esta posibilidad de compartir el espacio público para todos los usos y para todas las necesidades que pueda haber?
Sí, indudablemente, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado en pro de la peatonalización. Nos parece que las ciudades prioritariamente son para las personas, no para las máquinas, Y por tanto, en primer lugar, los peatones con sus aceras y sus espacios de paseo y de disponibilidad. En segundo lugar, como necesitamos movernos y desplazarnos, indudablemente nuestra segunda opción clara es la movilidad, el transporte público, ¿no? Y en este sentido, que sean prioritarios, como hemos dicho, los carriles bicis y los carriles bus, que muchas ciudades no tienen, pero que es fundamental porque el transporte público tiene que ser ágil y tiene que ser eficiente, indudablemente, no solo energéticamente, sino eficiente en el tiempo y en la prestación ciudadana, ¿no? Por tanto, nosotros insistimos en que no. Ahora mismo muchas empresas de transporte público están, como hemos dicho, con esa dificultad para separar a los usuarios y todo esto, están sufriendo un desgaste económico importantísimo y no están recibiendo ayudas públicas. Por tanto, Ecologista Nación reclama la ayuda desde los presupuestos generales, desde el gobierno, del Ministerio de Hacienda, a los ayuntamientos, y que el dinero público no se esté dando a empresas contaminantes como muchos de los fabricantes de coches cada vez más grandes y cada vez más, insisto, contaminantes, y que además se les dé sin ninguna contraprestación, ¿no? Por tanto, insistimos en ello, peatones, carril bus, carril bici, y no incentivemos industrias contaminantes como en muchos casos son las industrias del coche. En estos momentos estamos viendo al ministro Ábalos que prácticamente en cada telediario está haciendo publicidad para las ventas de coches. Yo entiendo que en España hay una industria fabricante de coches importante, pero creo que tenemos que revisar que los dineros públicos se dediquen a la que realmente es un beneficio público, a lo que sea realmente un beneficio público.
Manuel Fernández, ¿algo que apuntar en relación a la posibilidad o posibilidades de compartir el espacio y que satisfaga a todo el mundo?
Sí, por supuesto. A ver, hay una cuestión que es bastante sencilla. En momentos como, bueno, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hay que tener empatía hacia todos los ciudadanos. Pero en momentos como este, hay que hacer un ejercicio mucho más profundo a la hora de valorar cómo usar el espacio disponible que tenemos. Evidentemente, la hostelería y cualquier actividad económica es necesaria para una sociedad, creo que eso no cabe ninguna discusión. Pero no puede ir en detrimento de la seguridad que tenemos la población en su conjunto. Entonces, medidas como las que están tomando sobre la ampliación del espacio destinado a veladores no puede ir en perjuicio de la accesibilidad peatonal que tengan las ciudades. Solo debe hacerse en sitios donde realmente sea posible y no reste espacio al peatón. Incluso se pueden valorar otras propuestas que también hemos venido comentando en estas últimas semanas, como hacerlo a costa de espacios destinados al aparcamiento de vehículos o incluso a carriles de tráfico, de forma que el peatón pueda seguir caminando de forma segura, porque al fin y al cabo es como se desarrolla la mayoría de los desplazamientos de las ciudades. Por otra parte, ahondando un poco más en el transporte público, que por supuesto las ciudades deben basarse en la pirámide del transporte público que han comentado los compañeros previamente y que seguro esta tarde comentaremos en las jornadas que presentaba Esteban anteriormente. Tanto el Estado como todos los organismos gubernamentales deben implicarse en la financiación de los transportes públicos de las ciudades. De hecho, es algo que ya actualmente en España, bueno, y en otros países, por supuesto, pero en España ya sucede en otras grandes ciudades y, sin embargo, Sevilla no tiene acceso a esa financiación al mismo nivel que otras ciudades. Aquí se han ejecutado inversiones con participación estatal, pero después esa participación estatal no se refleja en el mantenimiento y en la gestión del día a día. Significa que es un enorme hándicap para la ciudad y para su transporte público. Que no olvidemos que actualmente, ahora que empezamos a salir de esta crisis, es la mayor de las ciudades españolas que ha empezado esta fase 1 y que, sin embargo, se está lastrando por no tener acceso a estas facilidades, y no se está poniendo en valor la necesidad de fomentar el transporte público.
Les voy a advertir primero que nos quedan unos 5 minutos de debate, pero quería cambiar el escenario del medio urbano con una mayor presión de compartir ese espacio limitado, mucha gente, muchos vehículos, al medio rural. Y aquí hablar de los caminos públicos, ya no solo como unas vías que vertebran los territorios, sino también como una oportunidad a día de hoy de fijar a la población al territorio. Nos referimos a la necesidad que tienen muchos de estos caminos de ser rehabilitados o restaurados, pero también cómo pueden servir incluso de palanca de conectividad para un nuevo escenario económico. Así que aquí, dentro de la brevedad que ya exige este tiempo de radio, pero ¿qué podríamos apuntar en relación a cómo articular esta sinergia entre la población que vive en el medio rural y sus caminos públicos?
Bueno, ahí hemos tenido un trabajo muy interesante en Bollullos de la Imitación, en el que estuvimos trabajando desde la universidad la estrategia de desarrollo local, y los caminos públicos aparecían como un elemento clave para articular tanto movilidad de ocio, ¿no?, en conectar el patrimonio rural. Estamos hablando de sitios donde hay unas haciendas poco conocidas, poco accesibles, ¿no?, y ser un pilar, por tanto, de actividades productivas vinculadas al mundo agrario y también de actividades productivas vinculadas al ocio alternativo, que puede ser una idea muy interesante cuando estamos viviendo unos tiempos en los que no vamos a tener tantos turistas internacionales, y sin embargo sí podemos tener un turismo interior, ¿no?, mucho más distribuido, que aproveche mucho mejor los recursos de nuestro mundo rural. Entonces lo dejo ahí, si tenéis interés otro día podemos hablar más en detenimiento de cuál sería esa estrategia, ¿no?
Pues le emplazamos entonces a otro día para profundizar sobre las estrategias en relación a los caminos rurales, pero si quieren tanto Lola Illescas como Manuel Fernández apuntar alguna clave en relación a esto.
Hombre, yo los caminos públicos, en primer lugar, que no se usurpen, que se defiendan y que desde la administración realmente se tenga cuidado de ellos, porque hemos hecho una clara dejación de lo que son las llamadas vías pecuarias y caminos públicos. Muchos propietarios, muchos grandes propietarios las han usurpado para su incorporación en sus fincas y bueno, esto en primer lugar. En segundo lugar, que bueno, pues sean desde los municipios, desde los ayuntamientos, sean caminos respetados y cuidados, y que realmente sean una buena conexión entre campo y la ciudad en Andalucía, bueno, evitando áreas metropolitanas como la de Sevilla, pero los demás, mayoría de los habitantes que vivimos en pueblos y demás, pues la conexión con el campo no es una cosa tan complicada, ¿no? Es casi se sale de la casa y enseguida está en el campo. Pero sí que tenemos que mejorar esta conexión total entre una cosa u otra, porque lo que está claro es que cada vez necesitaremos más vivir de nuestra propia biodiversidad, consumir nuestros propios productos, mejorar nuestro consumo hacia una economía de proximidad, y esto será lo que, como antes decía, nos hará estar mejor preparados frente a la gran crisis que nos viene, tanto climática como de biodiversidad.
Sí, además hay muchos pueblos, y ahí apunto, añado algo más a lo que ha comentado Lola Illescas, que sí, que están rodeados de campo, pero que muchas veces los visitas y no sabes cómo disfrutar de ese campo que lo rodea. Y Manuel Fernández, tiene un minuto para apuntar algo, si lo desea, también en relación a los caminos públicos rurales.
Sí, por terminar y brevemente, dos cuestiones. Primeramente, no hace falta irse al entorno puramente rural para valorar la necesidad de la importancia de estos caminos públicos, que lo son, por supuesto. Incluso en puntos más cercanos a la ciudad, en el Aljarafe, los caminos públicos desempeñan también un importante nexo de unión entre los distintos municipios, incluso con la propia Sevilla capital. Ahí están los carriles bici que unen el Aljarafe con Sevilla, y que está costando muchísimos años desarrollarlo a pesar de la cercanía. Y otro apunte en relación con el cicloturismo que comentaba Esteban, por referencias de compañeros que trabajan en estos temas a nivel europeo, da igual si el turista es extranjero, local o cual sea su procedencia, hay un grave déficit en cómo se potencia ese turismo en España y en Andalucía particularmente en relación a otros países, y la riqueza que puede que pueda aportarnos y de una forma totalmente sostenible y que deberíamos tener en cuenta, y es una fantástica oportunidad para ponerlo en valor.
Pues aquí concluimos este debate, un elemento común que es el espacio público y perspectivas diferentes para cómo compartirlo y también de las necesidades económicas y sociales que puede haber en relación a ello. Hemos contado con la participación de auténticos especialistas, personas muy vinculadas al urbanismo, a la arquitectura, a la ecología y a la movilidad, que le agradecemos en primer lugar a Manuel Fernández, vicepresidente de la Plataforma Cívica Sevilla Se Mueve. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lola Illescas, coordinadora de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias también.
Gracias a vosotros, gracias.
Y Esteban de Manuel, muchas gracias, activista, arquitecto, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, y tiene 30 segundos para recordarnos esa jornada que celebran hoy y cómo se puede acceder a ella.
Sí, bueno, pues hay que inscribirse en el blog de Investigación por el Clima, ahí están noticias, y os mandaremos un vínculo, va a ser en el aula virtual. Los estudiantes de arquitectura van a presentar las propuestas de movilidad para el área metropolitana de Sevilla y todos los participantes tendrán oportunidad de comentarla y hacer preguntas a nuestro alcalde.
Con esa invitación para esta misma tarde, nos despedimos también de Esteban de Manuel, como decimos, activista, arquitecto y profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.